Hola, ¿qué tal, amigos de Primera La Mexicana? ¿Cómo están? Para platicar un poco de la antepenúltima fecha de la Premier League. Ya se nos está yendo la temporada 22-23. Y bueno, te saludo, Miarga. Ya prácticamente tenemos otra vez como campeón del City.
Así es, Mau. Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos están viendo otra vez. Y así es, ya el City a pocas jornadas, todavía no es seguro, pero pues ya se podría decir que sí, es campeón otra vez de la Premier League, bajo muchos pronósticos. Todos, me acuerdo que, como hemos mencionado, hace 3, 4, 5 meses decíamos que el Arsenal era el campeón de la Premier, y bajo resultados y un momento difícil que pasó el Arsenal, pues podemos decir que otra vez Pep vuelve a dominar esta liga, que sabemos que lleva dominándola varios años, y nos lo vuelve a demostrar este fin de semana.
Sí, no, la verdad, el City, una máquina de hacer puntos. Tienes que hacer 90 y pico de puntos para ganarle una liga a Pep Guardiola. Y bueno, ya platicaremos la situación del Arsenal. Sí es pechada, pero bueno, también los Gunners no tienen el equipo para competirle 38 jornadas al City, ¿no? Que sabemos que pues, va en camino del triplete y puede rotar sin ningún problema. Pero bueno, vámonos primero a lo que pasó el sábado temprano a Elland Road, que el Newcastle y el Leeds United empataron a 2. Por ahí 3 penales, doblete de Callum Wilson. Los Magpies dejan ir puntos. Y bueno, ahí la situación en Champions se pone muy interesante. Con un partido más que Liverpool, Newcastle y Manchester United, pero se pusieron a un punto los Reds de Jürgen Klopp. ¿Cómo ves, Arga? ¿Peligra para el Newcastle la Champions o los ves sólidos, pues, ahí en el tercer puesto?
Ve, analizando ahorita la tabla, están empatados en puntos con el United, con los mismos partidos, pero tienen uno más que el Brighton y uno menos que el Liverpool. A ver, si analizamos los últimos partidos que le quedan al Newcastle, yo creo que sí se puede quedar en Champions, porque yo creo, mira, le queda Brighton, Leicester, y visita a Chelsea. Entonces yo creo que el del Leicester y Chelsea los puede sacar. Yo creo que ahí el más dificilito podría ser, Yoko, para mí, el Brighton, porque el Brighton
es clave, ¿no? O sea, es prácticamente ese juego pendiente.
Así es. Pero yo creo que si ganan esos dos partidos, tendremos al Newcastle sorprendentemamente en Champions la siguiente temporada.
Sí, coincido. O sea, es un proyecto que apunta a eso, pero que se aceleró, ¿no? De estar peleando el descenso a mitad de temporada pasada. Y ahora son líderes, están ahí en Champions. Y bueno, esperemos ver, porque también el Liverpool también creo que cierra contra dos relativamente no difíciles y está cerrando de una forma espectacular. Ya también platicaremos del equipo de Klopp, pero bueno,
ya veremos. Yo creo, si te soy honesto, y cuidado en estas, el que se acabe perjudicando sea el United, el que acabe saliendo.
Sí, puede ser, porque además al United, bueno, visita al Bournemouth y tiene pendiente contra el Chelsea. Y finalmente recibe al Fulham, pero sí, el Manchester United no tiene esa consistencia que ha mostrado Liverpool últimamente.
Así es.
Entonces, pues sí, y el Leeds United, que sigue en puestos de descenso, a pesar de que el empate no fue del todo malo al final, pues tienen 31 puntos, a un punto de la salvación. Le sigue el Leicester City con 30 puntos y el ya descendido Southampton. Entonces, bueno, vámonos al siguiente partido, que justamente fue el del Southampton contra el Fulham. El equipo londinense se lleva la victoria por 2-0 y tenemos al primer descendido. ¿Qué piensas de este Southampton? Pues duele, ¿no? Un equipo que en algún momento jugó Europa League, que tuvo Van Dijk, que bueno, tiene a James Ward-Prowse, al mismo Mané, pues se veía que el proyecto iba para arriba, ¿no? Y al final se da este descenso.
Sí, es un equipo que, bueno, tiene varios jugadores, como tú lo mencionaste, Ward-Prowse, que es uno de los jugadores que más emoción y más, o sea, que más me gusta ver de esta Premier League. Dudo mucho que se vaya, que él se quede en el Southampton. Yo creo que va a salir y va a quedarse en Premier. Pero sí, tiene jugadores que, bueno, llegaron en verano, como el mismo Armel Belakotchap, un defensa central bueno, que llega también. Todos estábamos emocionados con qué podría ser ese Southampton. Obviamente nunca es un, no es un equipo que dijimos va a estar peleando Europa como lo está haciendo el Brighton o otros equipos, pero yo jamás pensé que iba a ser de los equipos que más decepcionaría este año. Y pues desgraciadamente es lo que hizo. Es un equipo que yo creo que la siguiente temporada, si lo hacen bien en verano, lo vamos a volver a ver arriba en Premier League. Pero pues sí, desgraciadamente es el primer equipo del cual ya nos despedimos con una dura derrota. Y pues a nada, desearle mucha suerte en la Championship y ojalá verlos pronto otra vez en Premier.
Es que sí, sí es importante lo que dices del mercado de fichajes, porque por más que trajeron gente joven en su momento, también trajeron a Broya, por ejemplo, cedido. Y bueno, tienes a James Ward-Prowse, pero tienes a Labia también, al contención belga. Sí. Y que no son esos jugadores para pelear, no descender. Tienes al portero irlandés Basunu, creo que se llama, que también es joven, entonces había que armar el equipo con un poco lo que hizo el Nottingham Forest, que ellos sí abusaron un mucho de eso. Pero sí, seguro tienes el caso de Salisu, que tiene 23, 24 años. Hay donde pescar para los demás equipos de Premier.
Sí.
Y como dices, esperemos tenerlos de vuelta a la próxima campaña en Premier League. 11 años duraron en la mejor liga del mundo.
Aguantaron bastante.
Entonces, sí, se aguantaron bastante, bastante. Pochettino anduvo también ahí con Hasenhüttl. Empezó un poco este declive y sí, muy recordadas esas sí, goleadas en contra de 9-0 contra el Leicester.
Es un equipo que nos ha dado jugadores muy buenos a Premier.
Sí, buen equipo para usar de catapulta, ¿no?
Sí, mismo Mané salió de ahí, Virgil van Dijk también, o sea, es un equipo
Højbjerg.
O sea, es un equipo que mismo ha sacado varios jugadores buenos en estos 11 años que mencionas. Entonces, no dudo que la siguiente temporada esté de regreso, pero pues bueno,
ojalá.
Ya veremos qué pasa.
Y pasando a otro equipo que también está peleando el descenso y sacó un punto muy importante en Stamford Bridge, el Nottingham Forest, que, bueno, doblete de Raheem Sterling y empate a 2 para el Forest, que ahí sigue sacando puntos, rascando de donde puede. Tú decías que no se iba, ¿no, Arga, la semana pasada?
Sí, yo decía que iba a ser el equipo que se iba a quedar de esos posibles descendidos. Yo creo que iba a estar entre el 17 y el 20 de los que están ahorita. Yo creo que el Nottingham se va a salvar, lo sigo creyendo. Y obviamente, pues el Chelsea no es el mismo Chelsea de hace temporadas, pero sigue siendo el Chelsea y sigue siendo un equipo que te va a plantar cara. Y sacar un punto en casa del Chelsea es, pues, joya en estos momentos de la temporada para ellos. Entonces, así es, como mencionaste, doblete de Raheem Sterling, un jugador que, pues bueno, no está siendo su mejor temporada, ni mucho menos, pero pues ahí está peleando. Y el Chelsea, pues, ¿qué te puedo decir, Mau? O sea, es un equipo que sorprendentemente está, si no mal enunciado. No sé qué opinar del Chelsea, la verdad, estoy sorprendido.
Llega Pochettino, dice, ¿no?
Sí, vi que llega otra vez.
¿Cómo ves?
Que llega. Pues es un entrenador, a mí no me encanta Pochettino, pero bueno, llevó al Tottenham a la final de la Champions. Creo que es un entrenador que, sí, yo, lo mismo nosotros mencionamos que hubiéramos preferido al mismo Luis Enrique, que también sonaba bastante. Pero bueno, creo que Pochettino, no sé si pueda ser un entrenador como ese Mourinho o Conte que los pueda hacer campeones. Pero sin embargo, sí creo que puede ser un entrenador que los va a mantener ahí arriba en Champions, Europa League, y eso sí.
Y mira que si hizo un buen trabajo en Tottenham, muy probablemente con el Chelsea no va a ser la excepción, aunque sí, creo que si no es con Pochettino, sí le van a batallar mucho los Blues.
Sí.
Porque ya serían indicios de que el problema no es el entrenador. Yo creo que no es el problema y va más en la directiva.
Sí.
Pero bueno, ya veremos el mercado de pases que hacen. Dicen que se va Mason Mount. Ya tienen una gran base de delanteros, pero a la vez no tienen un solo 9 que te dé seguridad. Entonces, pues veremos. Veremos qué pasa con este equipo Blue. Y el Forest podría firmar este mismo fin de semana su salvación cuando enfrenten, cuando reciban al Arsenal.
Sí.
Entonces, yo creo que sí se quedan. Y cierran contra el Palace, que tampoco viene muy bien el equipo de Hodgson, pero no. O sea, si te estás jugando la salvación, vas a salir con todo para tratar de salvarte. Y bueno, pasando a un muy buen partido que hubo en la ciudad de Birmingham, Aston Villa recibió al Tottenham. Y bueno, los Villans ya empataron a los Spurs en la tabla y se acercan a puestos de Conference League. Jacob Ramsey al 8 adelantó al Villa. Y después, con un muy buen gol de tiro libre, Douglas Luiz al 72 amplió la ventaja para que finalmente Harry Kane, que es impresionante lo de el número 10 de los Spurs, como el equipo no puede, o sea, no tiene compañeros tan que ahorita le echen la mano, pero saca goles de donde puede, debajo de las piedras, y anota una vez más. ¿Cómo ves al Tottenham? Se queda sin Europa. Al final sí se mete. Yo creo que los Villans se pueden quedar con ese séptimo puesto sin problema.
Pues, aunque no lo creas, yo estoy de acuerdo contigo, Mau. O sea, dudo mucho que el Aston Villa pierda algún otro partido. No saque ningún partido de lo que le queda de temporada. Analizando, le queda visitar Anfield contra Liverpool y recibir al Brighton. O sea, sí le quedan dos partidos un poco complicados, dos equipos que se están jugando puestos a Europa, pero mira, desde que llegó Emery, me acuerdo que los agarraron en un equipo que estaba peleando descenso, y mira, ahora ya estamos hablando si entra Conference o así. Entonces, yo creo que es una temporada ya aceptable para los Villans. Y sí, no sé si puedan entrar a Europa por lo mismo que te digo de los partidos que le quedan dos partidos un poco complicados, pero sin ninguna duda pueden sacar varios puntos de ahí. Y si el Tottenham pechea y se les complica y empiezan a hacer, ¿cómo se puede decir?, el Tottenham, pues así es, los Villans pueden estar en Conference la siguiente temporada.
Sí, yo sí creo que, a ver, reciben al Brentford, el Tottenham, y después visitan al Leeds United, que si llega vivo a esa jornada 38, Elland Road va a ser, va a pesar mucho. Entonces, con esa igualdad de puntos, yo creo que sí se puede dar, pero como dices, o sea, no. El Tottenham, no sé qué esperar de ellos, pero bueno, yo lo que sí estoy seguro es que el Villa la próxima temporada, por ahí con unos refuerzos para Emery, puede igual luchar hasta el final, estar en Europa, y bueno, yo creo que será un buen agarrón hasta fin de temporada.
Sí.
Y una lástima lo del Tottenham, porque tenían prácticamente el puesto de Champions asegurado hace unos meses, y la caída ha sido pero dramática.
Sí.
Y bueno, pasando a lo que pasó en Old Trafford, Manchester United venció 2-0 al Wolverhampton con goles de Anthony Martial al 32 y finalmente Alejandro Garnacho en el agregado. Y un baile de los Red Devils le salió barato al equipo de Julen Lopetegui, que ya está salvado, se logró el objetivo, y un United que trae un buen agarrón con el Liverpool por ese cuarto puesto y con el mismo Newcastle. ¿Cómo ves al Manchester United que sin Marcus Rashford se le vio bien el sábado pasado?
Así es, bueno, a ver, sabíamos que Marcus Rashford había sido un pilar para este equipo esta temporada. Había sido el jugador que había salvado y le había sacado puntos importantísimos en campos dificilísimos al United. Y como mencionábamos ahorita, yo creo que va a ser, ojalá, bueno, no te voy a decir ojalá, pero ustedes saben, yo soy del City, entonces ojalá sea el equipo que se queda sin Champions, porque me encantaría ver al Newcastle y al Liverpool la siguiente temporada. Pero sin duda es un equipo que, bueno, como lo comentamos, sin Rashford, da un golpe sobre la mesa, dice, aquí estoy, yo voy a estar en Champions. Y Ten Hag, que tiene un proyecto muy interesante con este equipo, sin duda se hacen un gran mercado y traen jugadores claves. No decir, ¿por qué no decir que la siguiente temporada podrían ser clave candidato para la Champions League? Y es eso, o sea, si ganan los dos partidos que le quedan el United, pues lo vamos a ver la siguiente temporada compitiendo el mejor torneo de Europa. Y sería eso, Mau. O sea, yo creo que el United sin ningún problema tiene todo para estar, dependen de ellos mismos para estar la siguiente temporada en Champions, que yo creo que es el máximo objetivo ahorita. Y de no ser eso, sí, yo sí lo veía como, no un fracaso, pero sí, sí podría considerarse algo fuerte para el club.
No, y sobre todo que también ya estaban afianzados ahí en el top 4. Sí. Y con esta buena racha de Liverpool, más de un Red Devil sí se puso a temblar, nada más rápido. Les queda visitar este fin de semana al Bournemouth. A media semana reciben al Chelsea. Y reciben al Fulham la última jornada. Entonces yo creo que no deben tener ningún problema. Yo creo que para el Liverpool está más por el lado del Newcastle. Sí. Pero a ver qué tal. Como dices, buen proyecto. Al principio se tambaleó con todo el tema de Cristiano Ronaldo, de que Lisandro Martínez, fíjate nada más lo que se pensaba, que no tenía el nivel para jugar en el United, y bueno, obviamente le sobra calidad al argentino, y otra vez haciendo algunos fichajes, por ahí un 9, alguien que acompañe a Casemiro en media cancha, se intentó con Savitzer y creo que no ha estado del todo fino. Y bueno, yo creo que al final sí pasan a Champions y será a secas una buena temporada del United. Hay que esperar a ver qué sucede con la FA Cup. Ahí sabemos que hay derbi de Manchester. Si ganan eso, ganan Carabao y quedan top 4, creo que a principio de temporada cualquier aficionado del United lo hubiera firmado sin pensar.
Fácil.
Y sí, tres partidos no tan complicados, entonces yo creo que estarán en UEFA Champions League. Después en Selhurst Park, el Palace recibió al Bournemouth, doblete de Berechi, ese que es un jugadorazo, un golazo sobre todo el segundo. Y bueno, quién iba a pensar que hace la temporada pasada, si no mal recuerdo, Hudson, el técnico del Palace, había dicho que ya se iba, que se retiraba, y está de regreso con el equipo del Club de Londres. Y tremenda racha de porterías invictas, de hasta de buen fútbol, lo cual era imposible hace unas temporadas cuando Hudson entrenaba a estos mismas Seagulls. Pero gran cierre de campaña y hay unas joyitas con Olís, ese, el mismo Saha, que bueno, ya no tiene tanto protagonismo gracias al buen fútbol también de los otros dos que mencioné. Y bueno, un Bournemouth que también ya está prácticamente salvado, entonces no, ya no hay mucho que platicar de ese partido. Y bueno, pasamos a ya el domingo con el Everton Manchester City, doblete de Gundogan, gol de Haaland, fiesta Citizen Mierga.
Así es, Mau. O sea, es un partido que definitivamente les da un golpe y les da mucha confianza para enfrentarse mañana al Real Madrid. Ilkay Gundogan, que sigue marcando goles, que sigue siendo ese mediocampista decisivo en este equipo. Suena mucho que va a salir este verano. Entonces ya veremos qué pasa con el alemán. Y Haaland, que vuelve a marcar, que sigue sin decepcionarnos a este equipo. Llega a 36 goles en la temporada. En la misma temporada que llega, marca 36 goles. Para mí, sin ninguna duda, el mejor jugador de esta temporada. Y del equipo, obviamente. Entonces, al final, al City siempre se le exigía ese 9, ese 9 que las metiera. Y es muy difícil que a Haaland no le llegue un balón en el área y no lo clave hacia adentro. Y así nos los demuestra con 36 goles. En 35 jornadas. Entonces, ¿qué puedo decir de este equipo? Estoy orgulloso.
Y no, sí, no es para menos. Ya al final del programa hablaremos una mini previa del partido de mañana contra el Real Madrid. Pero bueno, de Gundogan, dos golazos. El primero, a cierto punto, zidanesco, como la baja dentro del área y de espaldas a la portería. Le da un toquecito y un gran gol. Pero sí creo que este Manchester City, esta versión que hemos visto de final de temporada, es muy completa. Entra uno y lo hace muy bien, entra otro y lo hace espectacular. Venían debiendo en cuanto a porterías imbatidas, que temporadas pasadas lo venían haciendo muy bien.
Sí.
Y bueno, se da ahora eso también ante un rival complicado que se está jugando el no descender. Ahorita está el Everton fuera de puestos de descenso, pero sigue ahí peligrando. Y el equipo de Sean Dyche visitará al Wolverhampton este fin de semana y cierra contra el Bournemouth. Entonces el panorama es un poco alentador, dado que Lampard los dejó en la ruina y Dyche sabemos que es especialista en este tipo de situaciones y lo ha hecho muy, muy bien. Sí. ¿Algo que quieras agregar de este City que prácticamente ganando uno de los tres partidos que le quedan es campeón?
Es campeón, así es. O sea, es un equipo que obviamente, debido a la extensa plantilla que tienen, se le permite llegar a esta temporada y dar estos resultados y estos partidazos, y así nos los muestra. Entonces estoy muy orgulloso de este equipo, y así es, si ganamos ya prácticamente nos coronamos campeones a falta de dos partidos, y yo creo que ahí estuvo la clave, la extensa plantilla que tenemos y obviamente el factor Haaland y Pep Guardiola, que son un entrenador y un jugador que si los tienes en tu equipo te aseguras mínimo un título por temporada.
Sí, todavía había gente que cuestionaba el fichaje de Haaland al principio, que si había empeorado cómo jugaba el City, y no, teniendo un 9 así de letal, todo se hace mucho, pero mucho más fácil. Y nos vamos a Londres, a un derbi londinense, Brentford frente al West Ham. Ganaron los Bees con gol de Mbeumo al 20 y otro de Joanne Guisa al 43. Temporadón del equipo de Thomas Frank. Y un West Ham que está jugando, como sabemos, semifinales de Conference League. Ganaron la ida 2-1 contra el AZ Alkmaar. Y bueno, después de estar peleando el descenso gran parte de la temporada, los Hammers podrían acabar esta temporada 22-23 con un título y accediendo a Europa League. Sería una notición. Y bueno, el Brentford, como dije, temporadón, no le va a alcanzar para Europa, pero bueno, yo creo que se dan por bien servidos con no haber sufrido, pero para nada, esta campaña. Ivan Toney no vio minutos, se dice que ya cumplió su ciclo con el Brentford, por ahí me gustaría verlo en un equipo del Big Six, o en el United o en el Arsenal. Me gustaría verlo mucho al 9 de los Bees, y bueno, ya pasamos a Arsenal 0, Brighton 3. Este Brighton... Perdón, Arga. Este Brighton que no sé cómo lo veas tú, pero... Pues, como un Robin Hood, ¿no? O sea, le gana a cualquier equipo del Big Six y después pierde contra el Everton, pero este Brighton juega muy bien. ¿Cómo ves primero al Arsenal? Esta caída de los últimos partidos y al Brighton, que como dije, me encanta cómo juega.
Pues mira, este Arsenal, obviamente queremos hacer un episodio, ya lo mencionábamos, queremos hacer un episodio especial con Gus hablando de este Arsenal, porque definitivamente es una temporada para analizar de pies a cabeza, analizar los jugadores, analizar cómo se te puede ir una liga así, y más la Premier League. Pero desgraciadamente es lo que te pasa o es lo que sucede cuando tienes una plantilla tan corta. Yo me acuerdo que el Arsenal, o sea, jugadores que puedan hacer cambios y que te puedan mejorar el partido, tiene uno o dos como mucho. Entonces, desgraciadamente, ahora sí ya no creo que haya manera de ganar la Premier. Sería muy difícil ya. Ya yo creo que los mismos jugadores del Arsenal ya la dan por perdida. Y, a ver... Desgraciadamente, viendo la temporada y viendo que estuvieron a punto de ganar la Premier League, decir que quedan segundos, pues se podría decir que es un, no un fracaso, pero pues es un duro golpe. Pero recordar que el Arsenal hace pocas temporadas nosotros lo veíamos en sexto, séptimo, octavo, peleando a veces, perdiendo, dando pena en algunos partidos. Y bueno, hoy están segundos y en Champions. No sé qué tú opinas, ver a Bukayo Saka, Odegaard en Champions. A mí me emociona
mucho. Es que sí, yo creo que es merecidísimo.
Sí.
Para mí el fútbol que jugaba el Arsenal por ahí noviembre, diciembre, enero es el fútbol que a mí más me gusta. Una dinámica espectacular. Pero más que nada el mal sabor de boca queda por esa situación tan Arsenal de tener prácticamente el título en el bolsillo. Y viene una bajada en resultados fea. Estaba viendo los números del Arsenal sin William Saliba, referente ahí en la defensa.
Sí.
Y es dramático cómo se cayó el equipo defensivamente. Y como dices, o sea, no tienen el plantel para pelear 38 jornadas. Terminaron tirando la Europa League con... No justificado... Pero entendías, ¿no? Que estaba esa pelea con el Manchester City. Y añadiéndole más jugadores a la plantilla de calidad. Porque, por ejemplo, tienes a Kivior, el defensa central polaco, que pues no sé qué opción era en la saga de los Gunners, hasta después de Holding. Que no lo hace mal, pero al final no es un central que te va a dar esa seguridad para pelear Premier League.
Sí, desgraciadamente. Entonces, el golpe que le da al Arsenal al quedarse sin Saliba, sí es muy, muy duro. Y como tú mismo mencionas, Holding es un gran defensor. Un tercer central, un cuarto central está bien. Pero sí no es un defensa que te va a garantizar anular a un Erling Haaland, anular a un Darwin Núñez, anular a un Harry Kane. Entonces, desgraciadamente, eso es lo que le afectó al Arsenal. Esa bajada de Saliba yo creo que fue la pieza clave. O el hecho de que se hayan desprendido ya tanto de la Premier League a falta de todavía algunos partidos. Y no sé, ya pues el Arsenal, yo como lo digo, es una temporada, bueno, lo veremos en Champions. Tiene un equipazo, ojalá mantengan casi a todos sus jugadores y nada más amplíen un poco esta plantilla para poder considerarlos ahora sí serios candidatos la siguiente temporada, que ya lo son, pero ahora sí verlos con muchas más posibilidades la siguiente temporada de pelear Premier. Y hablando del equipo de Model Brighton, así es, el Robin Hood que pierde contra los de abajo y los de arriba siempre saca puntos. Bueno, es un equipo que ojalá veamos en Europa. A mí me encanta el Brighton, es un equipo que tiene jugadores excepcionales. Y me encantaría verlo en Europa. El entrenador de Serbia es un entrenador que a mí me fascina. Yo estoy viendo su modelo de juego y he visto mucha gente que puede mencionar que ahorita es el equipo con mejor fútbol de la Premier. Y no sé si decirte el mejor fútbol, pero pues sí es un equipo que está entre los top 3 mejores fútbols hoy en la Premier League sin ningún problema. O sea, de los equipos que mejor desarrollan, de los equipos que mejor desarrollan fútbol hoy, sin ninguna duda está el equipo, el Brighton, y sería eso. O sea, ojalá verlos en Europa, mantener jugadores. Obviamente van a ver, el mismo McAllister sonaba que podía salir este verano y así, pero si mantienen sus jugadores, si mantienen sus jugadores tan claves que tienen, y pueden llegar a fichar hasta el mismo Ivan Toney allí en la delantera, me encantaría. Tú sabes que a mí me encantaría también al Bebote Jiménez. Entonces,
correcto,
así es. Si pueden fichar un 9 así, que sabemos que les falta un 9 duro como podría ser el mismo Bebote o Ivan Toney o alguien así, pues, ¿por qué no ver un Newcastle.2? Un Brighton Champions de segunda temporada.
No, y además con jugadores, por ejemplo, Enciso, que no tengo idea de dónde salió.
No.
Buonanotte, que no sé de dónde salió. Tienes Estupiñán, que bueno, ya tenía bagaje en la Liga Española, por ejemplo, pero que explota con este equipo, el Brighton. Gol y asistencia en este partido para el ecuatoriano. Caicedo, que lo puedes poner de contención, este partido lateral lo hizo muy bien. En fin, sin gastar millonadas, el Brighton haciendo un muy buen papel, un temporadón, metiéndose a Europa League prácticamente, para mí ya es un hecho, porque tienen partidos menos, tienen cierta ventaja ante su perseguidor. Y como dices, yo no creo que pueda retener a ciertos jugadores. McAllister para mí se va. Pero yo a la salida de Graham Potter pensé que no se iban a reponer y se repusieron. Y Trossard se les fue y ahorita ya nadie se acuerda de Trossard en el Brighton. En el Arsenal no lo hizo nada mal. Pero bueno, en el Brighton con Mitoma, March, Enciso, el mismo Dani Welbeck, Kunda, pues hizo un gran papel.
Sí.
Y gran exhibición de fútbol de este Brighton. Veremos si lo deshacen o no. Yo creo que sí van a llegar billetudos a preguntar por todos estos jugadores, pero con el departamento de scout de los Eagles, como lo vienen haciendo, van a tener jugadores que le van a meter lana, van a hacer que el equipo reciba lana y que sigan funcionando las cosas, ¿no? Entonces, partidazo el Brighton, aprovechando errores, presionando, siendo sólido, pues estará en la próxima Europa League, no tengo dudas. Y finalmente, para cerrar la jornada, el Liverpool visitaba al Leicester City 3-0 con doblete Curtis Jones, el joven de Liverpool, que pasa por un momento extraordinario, anotando muchos goles. Golazo de Trent Alexander-Arnold en jugada de tiro libre. Hat-trick de asistencias para Mohamed Salah. Y bueno, antes de que pasemos a platicar de Liverpool, quiero preguntar a Arga de este Leicester City. Qué desastre, ¿no? Qué decepción, teniendo un equipo, tal vez no para pelear puestos europeos, pero para llevarla tranquila, equipo de top 10 en Premier League, y que ahora la verdad está muy cerca de descender.
Así es, Mau. O sea, para mí es un equipo que, bueno, a mí, tú sabes, a mí me encanta el Leicester City, y tiene un equipo y unos jugadores que, así es, como tú mismo lo dices, para mantenerse tranquilos. El mismo Ndidi, Maddison, Vardy, que hace poco. Recordar que el Leicester City hace seis temporadas, era campeón de la Premier League, y verlos ya casi como descendidos es muy duro. Ver jugadores, como mismos mencionamos, el mismo Maddison, que sabemos que tiene una zurda excepcional. Otro de los jugadores que yo creo que le van a quitar al Leicester, pero era un proyecto que era muy ilusionante, con jugadores espectaculares, que sigue manteniendo jugadores muy buenos como el mismo Barnes, y que desgraciadamente, no sé cómo tú lo veas, pero yo ya desgraciadamente ya los veo en Championship. Se va a hacer muy difícil que se salven, porque ahí está el Everton muy fuerte, el Nottingham y el Leeds, que yo creo que entre ellos va a estar. Porque si repasamos los partidos que le quedan al Leicester, son: le quedan recibir al Newcastle y recibir al... No, visitar Newcastle y visitar...
Y recibir al West Ham.
Así es. Entonces...
Sí. El del Newcastle para mí está... Perdido. Perdido, sí. El del West Ham no sé, pero bueno, de ser ese equipo que inclusive peleaba por el top 4, por estar en Champions League y que al final también terminaba pecheando...
Sí.
Ahora es una lástima que vayan a descender grandes jugadores, como dices. En la portería con Ward y con Iversen nunca encontraron esas solidez que evidentemente les daba Schmeichel.
Sí.
Y para mí se van. ¿Para ti se van o no?
Sí, yo creo también que se van, desgraciadamente.
Y por el Liverpool, ¿qué opinión de este equipo de Klopp? Qué lástima ese bache de resultados a mitad de temporada, porque están muy cerca de Champions y están encendidos absolutamente todos los jugadores del equipo red.
Así es, o sea, bueno, a ver, el Liverpool desgraciadamente despertó un poco tarde, porque si no, yo creo que contra el mismo Real Madrid en Champions hubieran dado muchísima más pelea. Y este partido dan un golpe sobre la mesa, un Alexander-Arnold, que ahorita te quería preguntar algo, ahorita te lo pregunto, pero que mete un golazo. Y lo que te iba a decir de Arnold es, mucha gente pide que Arnold lo pongan de interior y que busquen un lateral derecho, porque sabemos que la cuestión de defender a Arnold es un poco difícil. ¿Tú cómo verías a Trent de interior?
Muy bien, muy muy bien. Sobre todo esa función que le ha dado Klopp últimamente de ser ese lateral inverso que le llaman, que pisa más el medio campo sin ser más extremo como lo venía haciendo con Klopp. Y sin duda, pues, se va a escuchar raro, pero su mayor virtud es el ataque. ¿Cuántos sí. goles en contra no tuvo el Liverpool? Que buscaban la espalda de Trent, centro al segundo poste donde estaba Trent y acaba en gol.
Sí.
Entonces, a mí me gusta esta nueva función de Klopp, porque además abres más a Salah y a Salah le permites esas conducciones desde la banda, le viene muy bien. Y otra vez Klopp sabiendo mover sus piezas, porque... A ver, en ataque tiene fichajes como Darwin Núñez, Gakpo, etcétera, pero tampoco es que tenga ese plantel del Manchester City para... O sea, para mí es un meritazo lo de Klopp. Lo crean fuera y Klopp no tiene fecha de caducidad. La Así verdad, es. Y menos para el Liverpool.
Uno de los mejores para mí entrenadores del mundo y para muchos el mejor. Ojalá... Sabemos que a la directiva de Liverpool es un equipo que, bueno... El verano pasado no lo vimos así, pero sabemos que es una directiva que no es común, que gaste mucho dinero. Entonces no sé qué vayan a hacer este verano, pero sin duda yo creo que un defensa central, porque Van Dijk ya empieza, sigue siendo el mismo Van Dijk y sigue siendo un jugadorazo, pero yo creo que una pareja a futuro con Konaté, yo creo que le vendría bien que le empiece a pelear esa titularidad a uno de los dos. Entonces, pues eso, yo creo que el Liverpool entra a Champions. ¿Tú qué opinas en eso?
Híjole, ojalá. O sea, yo no estoy tan a favor del Newcastle. O sea, eso de los dineros árabes, no estoy tan de acuerdo. Pero sí creo que ninguno, o sea, los equipos, los tres equipos involucrados van a cerrar bien, ganando sus partidos. Y si alguno pechea es el Newcastle, el United no creo. Y el Liverpool va a cerrar con sus dos partidos ganados y para mí se queda en Europa League. Fíjate. O sea, no creo que el Newcastle... Bueno, es clave el del Brighton.
Sí.
O sea, tendría que caer contra el Brighton o empatar y dejar puntos en alguno de los otros dos. Pero sí, para mí queda el top 4 como está... Y igual va a ser bonito tener a Liverpool compitiendo en Europa League.
Sí.
Para mí la próxima temporada Darwin Núñez va a despertar. O sea, el gol lo tiene. Ya vas a tener a Luis Díaz otra vez empezando la temporada desde cero, va a volver a hacer lo que fue la temporada, sobre todo pasada. Y bueno, el ascenso de Curtis Jones, como dices, si por ahí traen a dos, tres fichajes que hagan más abultada la plantilla, pues le van a venir de maravilla. Y bueno, equipazo este de club, está volviendo a tener ese heavy metal que nos tienen acostumbrados. Entonces, lástima que se le acaba la temporada, porque la temporada dura, no sé, 5 jornadas más y se mete sin ningún problema a Champions League. Y bueno, vamos a mandar aquí unos saludos. Robin Rodríguez nos dice: pensé que ya no estaban en Spotify. Su último podcast que subieron fue el 7 de febrero del 2022. Estamos de vuelta. Ya saben, en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen notificaciones. Y en Spotify también, los en vivo que hacemos, los subimos a la plataforma de Spotify. También por ahí nos pueden encontrar. Síganos, igual, para que les lleguen las notificaciones por allá. Y el gran Tadeo, de los de siempre, nos comenta: buenas noches, mis amigos, un abrazo grande, los escucho mientras me preparo para dar un examen mañana, saludos y postdata, están sonando Lokonga y Tierney para el Burnley, ya tendremos al Burnley de regreso en Premier League, a ver si te invitamos alguna vez para hablar del regreso de los Clarets, y bueno, mucha suerte en el examen de mañana. Y finalmente, Giovanni Franco, también uno de los de siempre, le mandamos un saludo, nos dice: Liverpool reaccionó tarde y también, pero con fichajes de calidad, Liverpool puede volver a pelear los primeros planos a pesar de jugar Europa League. Sí, lo que decimos, que suelten la billetera el Fenway Sports Group y vamos a tener ese Liverpool competitivo que ha sabido un poco darle entrada a jugadores jóvenes como son Gakpo, Díaz, Núñez, Milner ahora se les va.
Sí.
Pero bueno, seguramente el Liverpool la próxima temporada va a estar de regreso. Sabemos que si sus bastiones están bien, los Reds están bien. Entonces, bueno, tenemos el jueves el Brighton Newcastle. Los Eagles visitan a las Urracas. Y bueno, ahora sí, vámonos a la previa del día de mañana, mi Arga. Una mini previa.
A ver, ponemos aquí rápido.
¿Qué esperas? Así nada más, ¿qué esperas? ¿Algo rápido?
Yo digo, pasa el City.
Pasa el City. Pasa sí. El City. ¿Contundente o...?
Sí, va a ser un partido muy diferente en goles al que vimos en el Bernabéu. Yo te voy a decir, si tuviera que dar un pronóstico, un 3-1 para el City.
Yo también creo que si el City es contundente, ahí está la clave. Si el City llega al 60 titubeando, va a pasar el Real Madrid. Pero bueno, ya lo platicaremos mañana, más tardar el jueves, algún postpartido. Y bueno, ya saben, como dije, síganos en Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Premier Alamex para novedades. Y nada, muchas gracias por escucharnos, Arga.
Un gusto y disfruten el partido de mañana.
Así será, son partidazos. Los esperamos en el postpartido. Estén bien.
Bye.
Un abrazo.